En nuestro programa de Lengua y Cultura Alemana esta mañana contamos con la presencia de María Elena Klamm. María Elena Klamm es una ciudadana norteamericana de origen boliviano, como van a poder comprobar por su forma de hablar, por su acento. Y con ella vamos a hablar de un periodo de tiempo en el que estuvo en Alemania en una situación determinada. Hemos tenido otros programas con inmigración española en Alemania, para un poco ver cómo desde otros países y desde otras culturas se ha vivido o se vive lo que es el mundo germano, el mundo alemán. Bueno, primero dar la bienvenida a nuestra invitada. Buenos días.
Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Estoy muy contenta de poder venir y contribuir en algo que pueda sobre mi experiencia en Alemania. Yo he vivido allí por 3 años, en 3 diferentes lugares. Estuve en Kaiserslautern el primer año y viví en un pueblo que se llamaba Münchwiler. Después fui a vivir a Heidelberg por otro año y el último año estuve en la ciudad de Ulm, que es muy bonita, es donde nació Einstein. Y son experiencias muy lindas que las tengo muy frescas en la mente.
Bien, nuestros oyentes tienen que saber que María Elena llegó a Alemania pues en una situación determinada que ahora nos contará. Eran los comienzos de los años 60, vivió en todas estas ciudades que nos ha dicho y vivió, como digo, en unas determinadas circunstancias. También es cierto que la guerra hacía unos años que había acabado, pero no demasiados, y esto hacía que el país estuviera pues en una situación determinada. Bien, ¿en qué circunstancias llegó a Alemania?
Bueno, yo llegué allí porque mi esposo era militar americano, estaba destinado a Alemania y él era parte de un grupo, de un batallón de ingenieros. Entonces, por eso fue que nosotros nos movíamos bastante dentro de Alemania. Tuve la oportunidad de estar en pueblos pequeños, de viajar bastante, conocer las partes más interesantes, los pueblos en Alemania. Como mujer de militar, siempre estaba envuelta en programas para hacer conocer un poco a la gente alemana la cultura americana.
Esto me parece bastante curioso. Yo antes lo comentaba fuera de micrófono, porque me parece curioso que, digamos, fueron los americanos los que mostraran su cultura a los alemanes, que era el país de acogida, podemos decir, y no al contrario, o bueno, o por lo menos que no fuera un intercambio.
Bueno, también tienes que entender que en aquel año todavía seguía aquella psicosis de la guerra. Era una psicosis que toda la gente ya de... Lo único que hablaba era de la guerra. Te contaban sus experiencias, y eso se podía ver que no había pasado ni había cicatrizado aún, porque la gente vivía siempre pendiente de que, por ejemplo, les iba a faltar comida. Esa era una psicosis tremenda allí en Alemania, a pesar que las tiendas estaban ya llenas de todo. Aunque no faltara, ellos seguían. Tú veías en este pueblo pequeño de Münchwiler que la gente tenía un pedacito de terreno al frente de la casa. Y en ese pequeño terreno de la casa sembraban una línea de frutas, otra de patatas, otra de coles, en fin, todo para tener para todo el año sus propias verduras, su propia comida, porque pensaban siempre que cualquier rato de repente les faltaba la comida. Ese era un aspecto que yo lo noté muchísimo allá. Apreciaban mucho lo que tenían ya después, porque mucha gente me dijo, teníamos muchas cosas de plata, cuadros, cosas de valores, pero eso no podíamos comer.
Claro, apreciaban la comida, pero apreciaban. ¿Y de qué manera, pues en esta situación de esposa de militar? Bueno, primero creo que no vivió en una base militar, después sí, eso también nos lo contará ahora. ¿Cómo era recibido pues este intercambio cultural, esto enseñar un poco cómo es la vida americana dentro de Alemania y a los alemanes? ¿Cómo lo tomaban ellos?
Bueno, el americano tenía cuidado de no dar ningún problema allí, de estar siempre, llevar siempre las reglas y las leyes de Alemania. Siempre todos los americanos tenían mucho cuidado de este aspecto, porque no querían tener ningún roce que fuera una mala experiencia para los americanos. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido, pero el alemán no estaba todavía muy abierto para
Sí, no estaba abierto a recibir a nadie.
A recibir más de allí, ¿no? Pero de todas maneras era condescendiente, amable, y poco a poco más bien se fue ya asimilando un poco a los americanos.
En estos viajes, en este recorrido por Alemania en varias ciudades, ¿se logró hacer amistades? Eran distintas a lo mejor unas ciudades de otras. Luego me gustaría hablar de la experiencia de Berlín, pero eso después. ¿Se podían hacer amistades entre unos y otros?
Mire, yo noté una diferencia tremenda de la gente cuando yo iba al mercado en la mañana, de la gente cuando iba a algún restaurante o cuando ellos tenían alguna festividad. Yo lo pensaba el alemán muy serio, porque siempre lo había visto en Bolivia, el alemán sumamente serio, no sonreía. Pero tú ibas a una fiesta de los alemanes y todos se abrían, y todos estaban contentos, todos estaban felices, todos te hablaban bien de América. Y eso era una cosa linda. Pero si estabas tú en el mercado con las mujeres y con las que compraban, las amas de casa, era otra situación.
Claro, ¿y qué situación era esta?
Que siempre te miraban mucho, que comprabas, que comías seguramente. A mí me gustaba mucho intercalar con ellas y preguntarles para qué es esta, porque había muchas cosas que yo no conocía. Y siempre les preguntaba, y siempre tenía dos o tres personas que me contestaban. En ese sentido, eran muy amables. Entonces era cuando yo podía abrirme un poco más y conversar un poco más. Entonces ellas también al tiro se daban cuenta que yo no era una americana completa, porque al tiro notaban que yo venía de América, de Sudamérica, y eran bastante amables.
Bueno, era americana la más completa, porque tenía, claro, tenía de los dos sitios, América del Norte y América del Sur.
América del Norte y América del Sur, exactamente.
Ha dicho también que en Bolivia, bueno, he creído entender que también había tenido contacto con lo que es el mundo alemán. Y eso me parece un poco extraño también. ¿Había una colonia alemana en Bolivia?
Una colonia bastante grande. Y los alemanes en Bolivia se casaron con bolivianas. Bolivia ha tenido dos presidentes que han sido de origen alemán y dos muy buenos presidentes. Y hay mucha gente boliviana con apellido alemán, porque los alemanes que fueron allá fueron a trabajar allí al campo. Pero nadie fue al campo, se quedaron en la ciudad y todos comenzaron a poner negocios, a poner tiendas y a sacar a Bolivia adelante. Bolivia tiene mucho que agradecer a los alemanes porque hicieron mucho por Bolivia en una época.
¿Y en qué época era esta? Quiero decir, son alemanes que también vinieron.
Bueno, era una alemana, yo le cuento esto porque yo de niña vi esto. Y después yo nunca he perdido el contacto con Bolivia. Siempre he regresado en todos los años que he vivido en los Estados Unidos. Siempre he estado yendo y volviendo a Bolivia. Y tengo amigas que han ido al colegio, que tienen apellido alemán, que han vivido en Bolivia y que siguen en Bolivia.
Pero esta inmigración fue anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Durante la guerra. Que llegaron allá. Y los nazis, los que eran del otro partido, generalmente no se quedaban en la ciudad. Se han ido al campo, se han ido al oriente de Bolivia. Ha habido muchos que se han ido y ponían estancias y vivían alejadas de las ciudades grandes, claro, porque tenían que ocultarse. Entonces no estaban a la vista, pero la gente alemana que pudo escapar, escapó allá y había mucha gente que vino como institutrices de la gente, profesores, enseñaban alemán, enseñaban a todo. Trabajaron los alemanes de todo, gente muy trabajadora, trabajaron de todo en Bolivia. Yo siempre tuve una impresión muy buena de los alemanes en Bolivia. Y cuando fui a Alemania, lógico, cambiando de un lugar a otro, los alemanes que había en Bolivia eran altos, rubios, buimosos. Llegué a Munchwaller o a Heidelberg, y era un lugar pues de campos, de fincas donde habían vacas, y habían de todo en aquella época. Entonces el alemán era diferente, era un poco más pequeño, un poco más gordo, un poco más...
Es curioso, la imagen era diferente.
La imagen era completamente diferente de la que yo tenía en Bolivia, ¿no? Pero ya cuando salí, fui a Berlín, fui a Ulm, y vi los alemanes, aquellos que estaba acostumbrada, del prototipo del alemán, sí.
En Berlín, en ese momento, en los años 60, bueno, por supuesto estaba el muro y la diferencia y la separación entre lo que era... un Berlín y otro.
Exactamente.
¿Cómo se vivía eso? ¿Qué diferencia había? ¿Cómo el visitante lo veía?
Bueno, el mismo alemán te lo decía, que los Estados Unidos puso mucho dinero en reconstruir la Alemania del Oeste, ¿no? Era una ciudad muy linda, que debe de seguir ahora, claro. Una ciudad muy próspera, toda la gente trabajaba, veías centros de compras muy lindos en allí, pero te parabas a ver el muro y podías ver la diferencia, que era todo aquello silencio, no había movilidad, no había automóviles. Y dice que allí la guardia la cambiaban cada semana, entonces la gente siempre vivía con aquella psicosis de ver el otro lado, ¿no? Y yo vi muchas veces que fui al muro y a pararme, había unas gradas que uno podía subir y mirar al otro lado, y veía allí familias que venían y seguramente sabían a qué hora iban a estar por ahí. Y claro, yo veía que había gente que agarraba con la mano, se saludaban, y había gente que lloraba todavía en aquella época. Entonces, ha sido muy duro en esa época para los alemanes. Y era muy duro también ver esas dos ciudades tan diferentes, la una tan próspera, tan llena de todo, y la otra tan desmantelada, ¿no? Que no había nada. Y en una ocasión, porque se podía pasar al este de Alemania. Se podía pasar con permiso y llevando tu pasaporte y teniendo todo lo legal. Había mucho control de la parte de ellos, ¿no? Entonces, he pasado en autobuses y ellos te llevaban donde ellos querían llevarte. No podía uno ir donde uno podía, quería, ¿no?
Lógicamente. Sí, eran visitas, digamos, guiadas entre
muy
comillas.
Y una vez el que manejaba el autobús medio que se desvió y se perdió, no sé qué ocurrió. Y que vi gente eso de las 5 de la tarde salir de una fábrica, y era gente que estaba sin brazos, otras gentes en unas sillas de rueda hechas manuales. Era muy triste ver aquello, ¿no? Era gente discapacitada que estaba saliendo de aquel lugar. No sé por qué nos llevaría el que manejaba o que se equivocó, pero generalmente ellos nos mostraban siempre las partes buenas, los monumentos que habían hecho al soldado y todos los lugares mejores que podían mostrarnos.
Esto en Berlín, luego también la ciudad de Ulm, que como ha dicho antes, pues nació Einstein ahí.
Sí.
Y es otra zona de Alemania.
Otra, completamente otra. La gente es mucho más, la gente de ciudad siempre es un poco más, está más abierta a conocer gente de otras partes, ¿no? Y Ulm me gustó muchísimo. Allí había mucho español en aquella época trabajando, ¿no? Y había español que trabajaban para los americanos, muchos, y también mucho gente de Turquía. Pero Ulm fue una experiencia muy linda, me gustó a mí muchísimo, porque podíamos viajar mucho, estábamos a una hora de Múnich, a una hora de Stuttgart, y Ulm es muy, muy lindo, porque siempre la gente ya estaba más... más sana, diré, de la guerra, ya no estaba hablando tanto continuamente como en los pueblos pequeños o en los lugares pequeños que seguían con la psicosis de la guerra. Ya la gente estaba un poco más abierta, ya se veía gente más joven, era un poco diferente.
Alemania es eminentemente una de las culturas más importantes de Europa. ¿Cómo vivían ustedes esa cultura? Esa cultura en cuanto a todo, en cuanto a música, en cuanto a arte, en cuanto a ciencia. Es decir, es un crisol de culturas alemanas. ¿Cómo lo vivían ustedes?
Muy bien, porque yo creo que todo lo que era cultural tratábamos de ir, de asistir, ¿no? El americano allí tenía una vida activa en la parte cultural. Teníamos profesoras que venían a enseñarnos alemán a la base militar. Pero lo malo es que siempre se casaban muy rápido, nos dejaban, se casaban mucho con americanos en aquella época. Pero teníamos profesoras que nos daban mucho de la cultura y nos decían qué cosa podíamos ir a ver, qué museo podíamos ver. Entonces estábamos muy abiertas a la cultura. Bueno, en el aspecto cultural estaba muy bien, porque podíamos viajar y podíamos ver y podíamos ir a los museos, pero aún todavía mucho nos mostraban mucho los efectos y que había dejado la guerra. Siempre estaban con eso, era para ellos más importante,
era prioritario.
La prioridad en calidad de mostrarlos nos otras partes de la cultura más importantes de lo pasado, porque suponían que esas partes nosotros ya las sabíamos.
Y en cuanto al idioma, dice que, bueno, que tuvieron profesores, bueno, o profesoras, aunque
sí.
Desaparecían rápidamente, pero la intención era aprender el idioma, porque claro, el idioma es el vehículo principal de comunicación.
La comunicación. Sí, todas casi tomábamos alemán, casi todas las mañanas. Es una lengua muy difícil de aprenderla porque yo había empezado en Bolivia porque teníamos un profesor alemán en Bolivia que había llegado allá. Y que después lo llegué a ver a este profesor en Estados Unidos que estaba allá enseñando alemán también en la Escuela de Lenguas del Ejército. Un profesor muy bueno que vivió 20 años en Bolivia, imagínense. Entonces, la gente de Bolivia estaba ya acostumbrada al alemán un poco. Yo tenía ya una base en el alemán, pero no estaba como para... Entendía cuando iba a la calle y trataba de comunicarme mucho más con la gente alemana. Y mis amigas igual, todas a veces salíamos en grupo y tratábamos de salir para practicar la lengua.
Y la practicaban y hablaban. Llegaron a tener un nivel... Bueno, digamos
un nivel bastante bueno para comunicarnos, para poder ir a hacer compras, para salir y todo. Pero claro, una lengua toma muchos más años para poder
Profundizar y aprender.
Profundizarla y aprender la cultura y de todo, sí, sí, sí.
Bien, con este panorama, pues con todos estos viajes, con estos movimientos de un sitio para otro, al final, ¿cuál fue su experiencia vital completa de estos años que estuve en Alemania?
Que yo en realidad tengo lazos muy, muy cerca a Alemania. Tengo recuerdos muy buenos porque tengo un hijo que estaba niño en aquella época, que vino y estudió alemán. Después se metió al ejército americano y regresó a Alemania. Y ahora mi hijo enseñó alemán en Estados Unidos. Ahora es un abogado que tiene un buen trabajo porque habla el idioma. El idioma te da uno muchas puertas.
Ah, es decir,
uno de mis hijos habla alemán muy bien, ¿no? Lo domina muy bien, ha estudiado mucho en alemán. Y eso fue el efecto de que de niño le gustaba mucho Alemania. Cuando estuve en Alemania, les tomaba, y a pesar que mis hijos estaban en un colegio americano donde les enseñaban el alemán también, porque tenían alemán los niños en el colegio americano, pero siempre en la tarde les teníamos un profesor en casa que venía una vez por semana. Entonces mi hijo ha adquirido la lengua. Y lo habla muy bien, como si fuera alemán.
¿Y qué recuerdo le ha quedado, sobre todo principalmente, qué recuerdo, qué experiencia como algo positivo y también, si lo hubiera, pues algo negativo y que le costó más?
Bueno, yo diría que positivo mucho, porque yo creo que al ir a otro país, al conocer a la gente, para mí veía todos los edificios, veía toda la cultura, pero... Lo más importante para mí era conocer a la gente, ver cómo son la gente, cómo actúan, cómo son. Y esa experiencia la tengo bastante porque nunca he tenido una experiencia mala con los alemanes. Siempre han sido gente muy amable conmigo y no he tenido ninguna experiencia que me acuerdo, nada de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un enriquecimiento muy lindo para mí y para toda mi familia vivir en Alemania.
De todas maneras, usted, hay que decir aquí que ha viajado mucho y, bueno, ha visitado bastantes países. No visitar, sino vivir.
He vivido, sí.
Y eso también supongo que hará una mente ya una persona más abierta, ¿eh?, a recibir distintas culturas, distintos idiomas.
Bueno, muchas gracias, pero realmente que cuando uno viaja a un país, yo creo que lo primero hay que saber algo de la lengua. Es muy importante y recomendaría a cualquiera que se dedique a las lenguas, porque te abre muchas puertas, te abre amistades, te abre a un mundo diferente.
Y hablando de lenguas, en Estados Unidos, bueno, sabemos que, por supuesto, claro, se habla inglés y se habla mucho español.
Bastante español. De California.
Sí, sí. ¿Y alemán? ¿Es un idioma que se conoce?
Ya no tanto el alemán, ¿no? Porque la mayoría de los alemanes hablan el inglés ahora. Ya no es la lengua, diría, de el todo alemán habla ahora el inglés. Ya no es un problema. Entonces, y también el español, allí diría que es la segunda lengua en Estados Unidos. Pero también yo he enseñado en colegios en Estados Unidos, he sido profesora para el estado de California, y enseñaba inglés a los chicos mexicanos que venían. Y ellos aprendían un poquito, bastante inglés como para sobrevivir. Y dejaban la escuela. Eso era triste, ¿no?
Eso es triste, claro.
Eso es triste, porque necesitaban trabajar y se iban. Solamente aprendían para defenderse un poco y ya se salían de la escuela. Entonces, el alemán todavía es una tercera lengua, diría yo, allí en
¿Tercera por encima del francés o no?
No, El francés es el, yo diría que está después. En este momento la gente está muy entusiasmada. La primera lengua, claro, es el español, que está allí. El segundo me parece que es el ruso.
¿El ruso?
Sí, 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 sí. Mucho ruso. Mucho ruso. Y mucha gente está queriendo hablar el ruso. Después ya viene el francés, el italiano, el alemán. Pero son lenguas que son más fáciles para la gente. No tienen tanta necesidad de hablarla. Porque el alemán habla mucho inglés. El francés igual.
Claro, sí, son prácticamente casi bilingües. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido
mucho
gusto, haberle tenido.
El gusto ha sido mío y muchas gracias.
Después de nuestro programa de alemán, solo decirles que acabamos aquí el curso de acceso, pero que volveremos el próximo sábado. Lo haremos con Historia del Mundo Contemporáneo, hablando del reinado de Isabel II. Después, Historia del Arte, el urbanismo en la época del barroco. Esto será el próximo sábado. Hasta entonces, por parte del curso de acceso, que pasen una estupenda semana. La UNED les ha acompañado con 3 horas de radio educativa y cultural.